¿Sabrían ustedes cómo detectar si alguien les está mintiendo? Si tratan de marcarles un gol, de colarles una trola, de engañarles, en definitiva. Bueno, seguro que a muchos como a mí les pasa que creen que son capaces de detectar una mentira y luego pasa lo que pasa. En la UNED de Pamplona, durante los tres próximos días, se va a celebrar un curso titulado Cómo detectar mentiras, comunicación no verbal y perfiles psicológicos. Vamos a saludar a esta hora a Rafael López, que es el director del curso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estamos hablando de un curso dirigido especialmente a titulados y estudiantes de Derecho, de Psicología, de Criminología, de Educación Social, también de Magisterio, de otras disciplinas. Pero, Rafael, estamos hablando de algo que podría resultar útil a todo el mundo, ¿no? Porque es algo tan extendido como la mentira.
Claro, claro. Siempre que hay dos personas juntas, la mentira está presente. Siempre que hay comunicación, ahí sobrevuela la mentira. Uh-huh. Evidentemente hay diferentes tipos de mentiras, las hay que, bueno, las hacemos por no hacer daño a la persona y otras que las realizamos para obtener un lucro, un beneficio a costa de la otra persona.
Claro.
Entonces, ahí está un poco la clave.
Hay diferencias. A nivel usuario, si podemos decirlo así, ¿eh? ¿Qué síntomas pueden mostrar que una persona nos está mintiendo? Algo sencillo.
Bueno, eso es un poco de lo que intentamos huir. Ahora te voy a decir algunas claves, pero sí es cierto que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ante esto, si queremos abordarlo desde una perspectiva seria, como se va a hacer en la UNED,
sí.
Pues lo primero que hay que decir es que si alguien te da una receta universal para detectar mentiras, el que te está mintiendo es el que te está dando la receta.
Así
porque
que
no existe.
Muy bien hace Rafael López en no responder directamente a mi pregunta, porque si no estaríamos incurriendo aquí en un error muy grave. ¿Es verdad?
Claro. Sí, eso es cierto. Eso no quita que haya determinados indicadores, determinados elementos que nos hagan un poco sospechar que la persona pues no está diciendo la verdad. Y que si unimos muchos, pues al final te puedes llegar a la conclusión o a la hipótesis, porque al final nosotros trabajamos con hipótesis. Claro. Nosotros no estamos dentro de la cabeza de una persona, ni vemos lo que le motiva, ni lo que le emociona, ni siquiera lo que está pensando, ¿no? Con lo cual, es decir, no podemos saber si nos está mintiendo o no a ciencia cierta nunca, salvo que pues tengamos un indicio, una prueba de ADN que te está diciendo que no ha estado allí y resulta que su ADN está allí presente. Bueno, uh-huh. Pues aún así el ADN se confunde en un 0, no sé cuántos por ciento. Con lo cual, al 100% no lo podemos saber. Si es cierto que hay determinados, como os decía, determinados indicadores que la investigación científica seria, como se está haciendo en muchas universidades ahora mismo en todo el mundo, pues nos indica que pueden ser elementos que nos ayuden a detectar esas mentiras.
Claro, en el curso se va a hablar, por ejemplo, sobre nuevas propuestas científicas, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es lo último desde la ciencia y la tecnología en cuanto a detección de mentiras?
Pues ahora se está trabajando mucho en la lingüística que va asociada al contenido de la mentira. Y se está trabajando también mucho en algo desde hace unos años, en algo que para mí es la teoría más importante, que es la teoría de la carga cognitiva. Es decir, esto parte de que mentir supone un mayor esfuerzo mental que decir la verdad. Los procesos psicológicos son diferentes. Cuando yo digo la verdad, simplemente sobre algo, estamos hablando de algo que ha ocurrido anteriormente, esclarecer un hecho pasado, que es muy diferente a mentir sobre unas intenciones. Uh-huh. Se está llegando a la conclusión de que lo que sirve para detectar una mentira sobre algo que ha ocurrido en el pasado no es exactamente válido o no lo es de la misma manera cuando queremos detectar unas intenciones futuras, ¿vale? Pero partiendo de que lo que queremos es esclarecer un hecho pasado, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando yo digo la verdad, recuerdo, accedo a mi memoria a largo plazo, en mi cerebro, y digo lo que ha ocurrido y ya está. Eso es un proceso, pues bueno, que lleva la dificultad que lleva X. Ahora bien, cuando yo miento, hago eso mismo, pero además debo inhibir la respuesta verdadera, que es la que va a tender a salir, porque es lo que yo realmente sé que ha ocurrido. Tengo que decir a mi cerebro, no, cállate, esto no lo digas. Ahora tienes que o bien recordar algo que ya llevas preparado o inventártelo sobre la marcha.
Claro.
Con lo cual necesitas, es decir, al final todo se traduce en que realmente existe una carga cognitiva superior cuando se miente. Ahora bien, encontramos un primer problema, que es que no todo el mundo tenemos la misma capacidad intelectual, ¿eh? En un nivel intelectual muy elevado y son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pues esos son buenos mentirosos,
claro.
Porque no vamos a ver esa carga cognitiva. hay investigaciones. Ahora recientemente se publicó una de una profesora que además estuvo hace un par de años en un congreso que organizamos en Madrid, que es Iris Blandon Glittin, de la Universidad de California, y había hecho una investigación muy curiosa en la cual agrupaba a las personas según su memoria de trabajo, ¿no? Es decir, su capacidad de memoria, la memoria que gestionamos cuando estamos haciendo una tarea. Y cogía personas que tenían esta memoria muy grande y a estas personas no se le veían esos indicadores de carga cognitiva, es decir, que cuando mentían estaban haciendo un mayor esfuerzo. Sin embargo, conforme le iban complicando las tareas, esas personas empezaban a mentir mal. Es decir, todos hacemos lo mismo, pero unos lo hacemos a un nivel muy bajo y otros necesitan ya tener un esfuerzo muy elevado para hacerlo. Con lo cual, como no sabemos la memoria o la carga o la memoria de trabajo que tiene la persona que tenemos delante, pues sí, puede ser que estemos ante un buen mentiroso.
Claro, hay verdaderos artistas y, y gente muy hábil para mentir también, claro, como en todo en esta vida, ¿no? Claro. Bueno, capítulo especial dentro del curso también van a tener, Rafael, la detección del engaño por parte de los menores. A mí es algo que me ha llamado la atención, ¿eh? ¿Cuáles son los casos más comunes en los que mienten y que van a ser objeto de estudio y también de charla, de investigación, que lo son hoy en día?
Sí, bueno, prácticamente lo que es el proceso de la mentira es igual en un niño que una persona adulta. Ahora, hay unos casos en los cuales para nosotros nos estamos especialmente sensibilizados y por eso introdujimos esta conferencia de Eva Silva, que es una miembro de la Guardia Civil, especialista en testimonio infantil, una profesional increíble. Y lo que queríamos es ver un poco la mentira por parte de los niños en casos en los cuales los adultos sí deberíamos tener un poco de precaución, que son casos de acoso, ¿no? Acoso o bien el child grooming o el bullying, ¿no? Bullying sería el acoso por otros niños, otros compañeros suyos, y el child grooming sería por adultos, ¿no? Uh-huh. En el caso de los adultos, pues en muchos casos se inicia por este acoso y acaba por un acoso sexual, ¿no? Si consigue contactar físicamente con el niño. Entonces son casos en los cuales es muy sensible y que hay realmente pautas de conducta que los críos cuando están mintiendo en estos casos desarrollan, ¿no? Y entonces creo que sí era interesante introducirlo para que sepamos, ¿no? Y que podamos estar atentos a esas mentiras especiales que hay en el caso de los niños.
Claro, ¿se puede dar algún consejo a los padres, Rafael, para saber si los pequeños están intentando ocultar la verdad en un caso tan tan grave como los que estamos hablando?
Ante cualquier problema, o sea, un problema que el crío nos quiere ocultar, siempre vamos a tener un cambio de conducta. Los cambios de conducta es lo más interesante que tenemos que tener en cuenta. En cualquier ámbito en la detección del engaño, pero cuando un niño nos puede estar engañando por un motivo de este tipo, pues el cambio de conducta en cuanto a no querer ir al colegio, de estar un crío que es alegre, que empieza a ponerse más triste, ante esta situación no sabemos si eso es por otros múltiples motivos que pueden ocurrir, pero lo que sí deberíamos es ir a un profesional, ¿no? Es decir, pedir consultas o consultar a un profesional, a alguien que realmente, con los profesores, con el psicólogo del colegio, con el orientador del colegio, y ver un poco realmente por qué ha existido ese cambio de conducta, pero no dejarlo pasar, porque muchas veces detrás de ese, bueno, muchas veces no, siempre detrás de ese cambio de conducta hay algo. Ese algo puede ser una situación de acoso o puede ser otra cuestión puntual, que si lo es, pues ya está, no pasa nada, se ha consultado, se ha mirado, pues el crío pues estaba un poco triste por el motivo que sea. Pero siempre tener en cuenta pues que el cambio de conducta es la clave.
Hay que ir al origen, por tanto. Después está la entrevista de la investigación. ¿Cómo conseguir, mediante las preguntas, obtener la verdad cuando trata de esconderse? Esto a mí me interesa mucho cuando hablo a veces con políticos, Rafael.
Sí, bueno, y hay una clave que procede de la teoría esta de la carga cognitiva, ¿no? Sí. Es decir, nosotros cuando tenemos ese mayor esfuerzo mental, básicamente lo que necesitamos es tiempo para poder desarrollar ese proceso mental especial que desarrollamos cuando estamos mintiendo. Uno de los elementos donde básicamente se ven dos tipos de elementos. Cuando nosotros estamos mintiendo, nos vemos sometidos a esta carga cognitiva y aumentamos la latencia de respuesta, es decir, nos quedamos como encasquillados. Repetimos la pregunta y lo que estamos haciendo realmente es buscar tiempo en nuestra cabeza para saber qué contestar. Es decir, sea como sea, con diferentes conductas, al final lo que hacemos es buscar tiempo. Bien, eso es una de los indicadores conductuales de la carga cognitiva, y otro sería el cometer errores y llevarme la contraria sobre algo que he dicho anteriormente. Entonces, esto lo que ocurre es que no todos tenemos la misma forma de contestar, pero si yo tengo una persona que contesta rápidamente a todo lo que le pregunto y en una de las preguntas de pronto se queda un poquito ahí como enganchado, pues ahí ya tiramos de carga cognitiva, teoría, tal, ahí hay algo. ¿Y ese algo qué es? ¿Que nos está mintiendo? Pues no lo sabemos, pero anotarnos la pregunta y repreguntarle sobre la marcha o esperar un poco. Yo soy partidario de esperar un poco y al cabo de 2-3 preguntas más que le hayas hecho, vuelve sobre esa en la que tú ya has observado que se ha quedado un poquito ahí pillado y se la vuelves a hacer. Entonces la persona automáticamente, todo ese proceso se le complicará porque empezará a pensar, uy, ¿por qué me la pregunta de nuevo? No me está creyendo. Y entonces ya ahí viene un poco esa bola de que uh-huh. en la que se ve envuelto muchas veces el mentiroso, y que con los políticos lo hemos visto bastante a menudo, ¿no? Los que ya al final empiezan a hacer una serie de cosas llevándose la contraria y al final se lían ellos mismos, ¿no? Bueno, pues ese lío al final es...
Acaba saliendo. Bueno, va a ser bien interesante, seguro, este curso llamado Cómo detectar mentiras, comunicación no verbal y perfiles psicológicos. UNED de Pamplona comienza mañana y se va a desarrollar hasta el próximo jueves. Queremos agradecer a Rafael López, el director del curso, que nos haya dado este pequeño aperitivo. Algo de lo que nos ha contado a lo largo de esta entrevista no es verdad, por cierto.
Porque yo sepa, no. Esa es otra cosa. Una cosa es mentir y otra cosa es dar una información que tú crees que es verdad y que no lo es.
No.
Espero que sea todo cierto y que sea todo ajustado a la realidad. Pero bueno, ya sabes, esto desde que apareció la física cuántica ya no nos podemos creer básicamente nada. Así que
es tremendo.
Que vete tú a saber si realmente esto es así o no es así.
Rafael, un saludo y que vaya de maravilla el curso.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. 1:31. Hacemos una pausa.